los siguientes minutos vamos a continuar con el segundo programa, hablando de la trova iberoamericana y también de la nueva canción iberoamericana, y nos acompaña pues Carlos de Abuín.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Y nos acompaña también Francisco Espinosa, que estuvo con nosotros en el primer programa, cantautor y desde luego conocedor y mucho de todos estos autores.
Hola.
Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Comenzamos con la Li Primera y también con un país, Venezuela, hablando de un tema importante, de un tema social. ¿Qué podemos decir? Porque vamos a tocar varios países, queríamos centrarnos en autores, en cantautores, pero también en estos países como Venezuela, Argentina, y acabaremos con México, con un movimiento importantísimo. Pero acabamos de oír a Li Primera. ¿Quién es Li Primera y qué significa en Venezuela?
Li Primera fue el primer trovador, el primer cantautor que hubo en Venezuela, el más importante. Todavía hoy sigue siendo un mito. Su música preside muchas manifestaciones, muchos actos, sigue vendiendo un montón de discos, pese a que Li Primera murió en el año 85, lamentablemente, de un accidente de tráfico, que, bueno, como en todos los grandes mitos hay todavía sus teorías de que si fue algo premeditado, que si no, que es un fin. Y después de Li Primera no ha habido así alguien que ha podido llenar el vacío que dejó Li Primera en cuanto a importancia como cantautor, como prestigio en Venezuela. No ha habido nadie tan importante como él desde entonces.
Carlos, en el primer programa hablamos pues de grandes popes, de la nueva canción o de la trova, como Silvio Rodríguez o como Mercedes Sosa o Violeta Parra. Pero estos autores que vamos a, y estos cantautores de los que vamos a tratar hoy, ¿son importantes hoy en día? ¿Son, qué peso tienen? ¿Y qué significa ahora y en estos cantantes la nueva canción? ¿Qué aspecto social crees que tiene?
Bueno, en el caso de Li Primera que escuchábamos, sí que tenía un peso lo social, ¿no? Importante. Él estaba vinculado al comunismo, ¿no?
Era militante del Partido Comunista.
Yo creo que sí lo era, ¿no?
Y siempre lo fue.
Inició su carrera en Europa, tengo entendido. Y
los países del Este, precisamente. El primer disco lo grabó en lo que fue la antigua República Democrática Alemana.
Era un trovador muy militante, ¿no? Y lo curioso es eso, que es quizás posterior a lo que el otro día comentábamos, ¿no? A todos los movimientos de mediados de los 60 y 70, ¿no? Quizás es un poco posterior y retoma el guante, diríamos, y sigue la tradición de una canción con un contenido social muy, muy grande. O sea, es un perfecto eslabón entre lo que vendrá quizás después, que es menos social, pero entre comillas menos, ¿eh?
Fue contemporáneo a otros muchos conocidos cantautores americanos, sobre todo centroamericanos, como fueron los hermanos Mejía Godoy, Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. Fue uno de los que participó en el famoso concierto homenaje en Nicaragua, cuando cayó Somoza, que se juntaron ahí un montón de gente tocando. Estuvieron, pues eso, los Mejía Godoy, y Li Primera fue uno de los platos fuertes del concierto aquel en Nicaragua.
Pues hemos querido empezar precisamente con su música, con la música de Li Primera, y vamos a continuar con Argentina. Bueno, vamos a continuar con un argentino, que es Rafael Amor, pero un argentino que es, podría decir desde aquí, medio argentino, medio español, por los años que lleva viviendo en España. Rafael Amor además es hijo pues de una piedra muy fundamental de la canción. Su padre era un gran cantante. ¿Y qué ha significado en la canción de autor?
Rafael Amor, en realidad, de los últimos años ha sido cuando en Argentina ha empezado a ser más conocido, porque la mayor parte de su carrera la desarrolló en España. Él fue un exiliado de los primeros que vinieron con la llegada de los militares allá al poder en Argentina, y ha pasado la mitad de su vida, o seguramente más de la mitad de su vida, en España. Bueno, creo que hay muchísima gente aquí en Madrid y en muchas ciudades la habrá visto tocar en casi todos los locales importantes, ¿no?
Y aparte de cantar y de tocar en locales, sus canciones las ha cantado muchísima gente.
Sí.
Otros cantantes también muy importantes.
Sí, las canciones de Rafael Amor, bueno, pues sin ir más lejos, ha habido canciones que ha compartido con Alberto Cortés o la propia Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, sí.
Mercedes Sosa grabó una canción de Rafael Amor, que ha sido bastante, bastante conocida allí en Argentina.
Y he empezado diciendo que era argentino, por supuesto, pero que era argentino, español.
Casi más español en los últimos tiempos. De hecho, hay una canción mítica de Rafael Amor, muy conocida, que grabó aquí, que se llamaba No me llames extranjero.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero.
Y de Argentina, León Gieco. León Gieco, que tiene unas canciones que oiremos a continuación, que son también pues un himno. ¿Pero qué representa León Gieco?
Hombre, León Gieco lo hemos empezado a conocer en España más recientemente, bueno, recientemente, hace ya unos años, cuando Ana Belén grabó su mítico Solo le pido a Dios, que lo grabó, lo ha grabado casi medio planeta, porque también Mercedes Sosa grabó esa canción. Conocía, aquí en España conocía muchísima gente la canción, pero nadie sabía quién era. Bueno, nadie sabía y casi nadie sabe todavía, porque hay muy poca gente que sepa quién es León Gieco. León Gieco es un importante músico que proviene, pues, un poco de donde proviene la trova actual argentina, que los anteriores, como en el caso de Mercedes Sosa, pues tenían una raíz más folclórica. León Gieco también tiene una raíz importante folclórica, pero está muy enraizado con el rock. Hay una escuela allí en Argentina de cantautores muy cercanos, muy próximos al rock.
Sí, me gustaría decir que efectivamente tiene una gran influencia sobre la música de Gieco, sobre todo sobre la música, pues lo que es toda la obra de todos los cantautores, digamos, o de todo el resurgimiento folk que hubo en Estados Unidos en los años, a partir de los 50, yo diría. 50, 60, pues Bob Dylan, Pete Seeger, de hecho ahí tiene discos en directo. León Gieco tocando con Pete Seeger. Pete Seeger, que es un personaje realmente que hace poco me enteré que todavía con 90 y pico años estuvo actuando en el Festival de Newport, el Festival Folk de Estados Unidos, ¿no? Un hombre que lleva toda la vida.
Si te fijas, casi toda esta gente importante argentina en algún momento de su vida han tocado, han sido compañeros, han pasado por la vida de Charly García. Casi todos. Otro personaje muy importante.
Sí, pero más rockero, ¿no?
Más rockero, por supuesto. Por eso digo, por eso estamos hablando de la influencia que tiene el rock en la canción de autor en Argentina.
Quizás Calamaro también sería un poco el enlace entre...
Claro, sí. Efectivamente, un poco más posterior, pero sí, sí, claro.
Pero a pesar de que está el folk, está el rock, sin embargo, su canción con mayúsculas es esta.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Carlos, llevamos todo el tiempo hablando de trova, de nueva canción y sobre todo de cantautor. Pero, ¿cómo definiríamos lo que es un cantautor?
Bueno, yo voy a leer un fragmento de una canción que, aunque no define exactamente qué es lo que es un cantautor, me parece muy interesante porque es un cantautor mexicano, Fernando Delgadillo, y nos va a ilustrar muy bien todo lo que estamos hablando sobre el contenido social y qué ha pasado con los cantautores, ¿no? Dice así: ¿qué se ha dicho del cantante de protesta que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario título, que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó?
¿Qué se ha dicho del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario título, que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó, que se piensa...
Fernando Delgadillo, con estas palabras que primero nos ha leído Carlos, pero que luego le hemos escuchado, ¿qué quiere decir? Que ya no existe la canción protesta, que él no es un cantante protesta. ¿Qué es lo que nos quiere decir?
Al contrario, todo lo contrario. Está ironizando, está comentando lo que a él le dicen, lo que le viene a decir cuando se autodefine, o hay quien le define como que hace canción de protesta. Y él viene a decir que está vigente, que todavía eso es algo que está vigente y que no está pasado de moda, que siempre hay algo, en realidad no es protestar, sino algo que reivindicar, algo con contenido, lo que contar en las canciones.
La canción protesta, la canción de autor, llamémosle como queramos, pero en México tiene una importancia, tiene un peso que quizá no tenga ya en otros países.
Efectivamente, es curioso. México es el gran desconocido aquí en España. Hace 12, 13 años no tenía prácticamente ni idea de qué es lo que se cocía en México. Resulta que México es en estos momentos el país más rico en cuestión de cantautores, donde más cantautores hay, donde más de moda está, donde los conciertos están llenos, donde hay programas de televisión que hablan de cantautores. Hay programas de televisión que hacen cantautores, como es el caso de El Tímpano, que hace el dúo Mexicanto allí en el Canal 11 de televisión. En fin, es algo muy vivo, muy sano. Y bueno, estábamos hablando de Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo le persiguen todas las multinacionales discográficas para que fiche con ellas. Y él no quiere firmar con ellas porque tiene su propio sello independiente que le basta y le sobra para vender muchísimos discos en México y para ser alguien muy importante.
Por lo tanto, el cantautor en México tiene muchísimo peso ahora mismo y tiene futuro, quizás sea el país con más futuro. Estamos hablando de Fernando Delgadillo, pero podemos hablar también, por ejemplo, de Alejandro Filio.
Hombre, Alejandro Filio ha sido dos veces el representante de México en el Festival OTI, con lo cual, pues, un país que presenta a un cantautor al Festival OTI y allí no se hace como aquí, sino allí hacen un programa muy importante en televisión en el cual hay gente que se presenta, que todas las semanas vaya a tocar, que el público hace votación, que es el programa más visto de la televisión y es algo muy importante y con mucha audiencia. Y ha sido Alejandro Filio en dos ocasiones el representante de México. Una tuvo un segundo puesto con una canción muy, muy conocida allí, se llama No te cambio, que luego la grabó a dueto con el mítico Vicente Feliu de la trova cubana.
Y Carlos, a ti, en cuanto a la canción mexicana, a estos autores o a otros que los que podemos también nombrar, ¿qué es lo que te parece en este momento?
Bueno, hay que decir que además de Alejandro Filio o Fernando Delgadillo, que son los dos nombres más conocidos, en México hay muchos más cantautores y muy buenos, ¿no? Como Gerardo Peña, Alejandro Santiago, por ejemplo.
Efectivamente, que ambos, Gerardo Peña y Alejandro Santiago, junto a Checho Félix, son los componentes del dúo Mexicanto. Checho Félix con David Filio, el hermano de Alejandro Filio, formaron Checho Félix, Alejandro Santiago y Gerardo Peña un trío que se llamó Tres Tristes Tigres, que estuvieron tocando por todo México, fueron bastante conocidos. Ahora hay un grupo en Sinaloa que se llama El Cuarteto Incompleto, son un trío también, que son Miguel Inzunza, Leonel Soto y David Aguilar, que son gente muy importante, muy interesante, está haciendo cosas muy nuevas. Es decir, hay gente digna de escuchar porque hacen cosas muy nuevas y distintas de lo que se hace en otros países.
A mí me gustaría acabar con una canción de Alejandro Filio, una canción que se llama Caín, que además tiene una pequeña historia, bueno, con respecto a ti.
Fue la primera canción de un mexicano que yo escuché en casa. Me trajeron una cinta de Alejandro Filio que la tenía guardada en un cajón. No le había dado mucha importancia, mucha trascendencia, porque claro, no tenía una gran curiosidad porque no había oído hablar de la trova mexicana. Y un buen día pues saqué la cinta, me lo puse en el radiocassette, no sé, pude escuchar la canción como unas 15 veces aproximadamente. Me pareció muy bueno y me pareció muy interesante y me trajo a lo que es el centro de la trova, es decir, una cosa que se entronca justo con Silvio Rodríguez, con todo lo que hemos conocido aquí de lo que ocurría en América. Es muy importante.
Lo que sí que me sorprende es que en los cantautores mexicanos, pese a que siguen manteniendo, ¿no?, el interés por lo social, sin embargo, México no ha sido un país de dictadura ni un país en el que haya que, digamos, que rebelarse contra un régimen realmente sin libertad, ¿no? Y es una cosa que me sorprende, que haya tanta tradición de canción de autor cuando la situación política pues es bastante mejor de lo que ha sido en otros países, ¿no?
Pero México ha sido un país de acogida, donde estaban todos los argentinos que salían de la dictadura argentina, los españoles que salían de la dictadura española, en fin, y era un país de acogida donde recibían a toda esa gente. Aparte que la situación que ellos tenían allí, 70 años de partido único y tal, pues escocía bastante. Ahora el tema es distinto, pero sigue siendo muy efervescente. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Caín. Caín es el militar. Están hablando al ejército de México. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Caín tiene sucia las manos. Es una canción que nació a raíz de la Revolución Zapatista.
Y además no olvidemos que en todos los países siempre hay algo que reivindicar.
Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Caín tiene sucias las manos. Caín, ¿qué pesta en tu conciencia que no puedes dormir? Y el tiempo pesa.
Es una tremenda canción, desde luego, y la pena es que no nos queda tiempo y debemos despedirnos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.